Amigos, amigas, aquí estamos una vez más, el colectivo Porque Sí, con nuestro programa en la radio Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 8. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Pues sí, este loro, que ya tiene sus años y sus achaques, el pasado fin de semana decidió pegarse un festín de rock and roll. Sí, como lo oyen, y me fui al remodelado pabellón de deportes de la ciudad, que tenía previsto la actuación de Rosendo, Burning y un grupo telonero llamado Cronómetro Voodoo. Llego pronto, como voy volando, y eso me permite ir observando a las gentes y veo que predominan las personas de edad madura, luciendo pelos grises o, dicho en plan poético, plateados, pero sin perder ni un gramo de genio y figura, medio calvos pero con melenas, en otros tiempos esplendorosas y ahora venidas a menos. La mayoría amigos, pequeñas pandas o grupos más numerosos que habían quedado especialmente para disfrutar la noche del rock. Con un denominador común, como diría la canción, masculino singular. Sí, eso es lo que predominaba, hasta el punto de que en algún momento casi se paladeaba la pregunta: ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? La noche transcurre con gran derroche de energía del grupo telonero rock de Burgos y una gran juventud que se disfruta. El público sigue aumentando, hasta superar, según se oye en los comentarios, más de 2.500 personas, saltando, escuchando, moviendo las caderas, pero sobre todo, litros de alcohol corren por sus venas. Ya el ambiente se carga demasiado y para los que estamos en las partes altas casi se hace insufrible debido a que la gente poco civilizada se dedica a fumar y fumar. Y digo yo, ¿dónde estaría el múltiple y amplio dispositivo de personal de seguridad que había en la entrada y que no cortaban estas cosas? Sin contar que quienes la hacían eran personas adultas. Sí, adultas, no son los jóvenes que siempre la están mangando, adultas, que conocen y saben lo que se puede y lo que no se puede hacer y dónde se puede y dónde no se puede fumar, pero que en esas circunstancias estaba claro que se la suda. Total, que después de casi 5 horas de buen rock y disfrutando, casi como en los viejos tiempos, nos fuimos volando para casa, que estos desarreglos dejan un cuerpo un poco resentido, pero alegre. El gran Rosendo, ya un poco malogrado como la mayoría del público que estábamos allí, seguimos creyendo en la revolución y estamos locos por incordiar. ¡Se os quiere! ¡Palabra del loro!
Aquí, Barrio Pirenaica.
Un espacio Porque Sí, sin censura.
Sin Franco.
Ni de la Juan Carlos.
Creo.
Pues Barrio Pirenaica retransmitiendo desde el 107.7 por la Tribu de Colores. Como os prometimos, hoy Barrio Pirenaica dedica este programa al laicismo, que para empezar significa que la religión y la política gobierno están separados. Solo eso. Debo de recordaros que Adif aprueba una normativa que impide el uso político o religioso de las estaciones y los hermanos de San Juan de Dios protestan al no poder montar su Belén en Atocha. Ya podía Adif montar una sucursal en la Plaza Mayor de aquí, la de Palencia, ¿verdad? Desde Radio Pirenaica. En España, el insulto religioso que tiene que ver con la ofensa a los sentimientos religiosos se vinculan a los delitos de escarnio y profanación. A finales de octubre, los muy católicos irlandeses decidieron en referéndum eliminar de su texto constitucional el delito de blasfemia, por obsoleto y retrógrado. A ver si reflexionamos por aquí. Barrio Pirenaica, y seguimos. Y al final sale la ley de bebés robados. O no. Pero si sale, se obligará a la Iglesia y algunas entidades privadas pues también lo digo, claro, a abrir sus archivos, a ver si es verdad, porque la Iglesia tiene mucho, pero que muchas vergüenzas que enseñar. Desde Barrio Pirenaica dice que la Iglesia permite decenas de misas franquistas por el 20N. Vuelven las plegarias franquistas. 43 años después, el dictador sigue teniendo quien le rece. La decisión de autorizarlas o de negarlas queda en manos de los obispos. Así que ya lo vemos. Las autoridades eclesiásticas no ven inconveniente alguno en los rezos a la memoria del dictador. Amén. Y terminamos desde Barrio Pirenaica. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española se queja de que se ponga el foco en los casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Denunciar los abusos sexuales lo llama inquisición laica. En fin, que tal día como hoy, 28 de noviembre del 1095, con la clausura del Concilio de Clermont, Francia, y al grito de Dios lo quiere, se proclamó la primera cruzada, instando a los cristianos a marchar hacia Jerusalén con la cruz como enseña, para combatir a los paganos y liberar a los hermanos de la tierra. Las noticias, en fin, y desde Barrio Pirenaica, pues hoy un saludo, amigo Jesús. Mañana tenemos reunión vecinal, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero. Nos vemos. Hasta la próxima.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
A finales del siglo XX, la escritora Espido Freire escribió una jugosa novela poco dura titulada Melocotones helados. Os leo el principio. Existen muchos modos de matar a una persona y escapar sin culpa. Es fácil deslizar una seta venenosa entre un plato de inofensivos hongos. Con los ancianos y niños, fingir una confusión con los medicamentos no ofrece problemas. Se puede conseguir un coche y, tras atropellar a la víctima, darse a la fuga. Si se cuenta con tiempo y crueldad, es posible seducirla con engaños, asesinarla mediante puñal o bala en un lugar tranquilo y deshacerse luego del cadáver. Cuando no se desean manchas en las manos propias, no hay más que salir a la calle y sobornar a alguien con menos escrúpulos y menos dinero. Existen sofisticados métodos químicos, brujería, envenenamientos progresivos, palizas por sorpresa o falsos atracos que finalizan en tragedias. Existe también una forma antigua y sencilla, la expulsión de la persona odiada de la comunidad. El olvido de su nombre.
Y ahora una canción, porque sí.
A ver, recordamos un importante grupo español de rock, Barón Rojo, que por el año 1987 lanzaron al mercado este estupendo álbum que da nombre al tema que escuchamos, Tierra de Nadie.
A un lado tu odio, al otro tu amor, la duda infinita, el viejo dolor. Y mientras recelas del bien y del mal, por un sumidero la vida se va. Nadie da nada por nada, hay que pagar. Devuelve el espejo tu imagen fugaz y no estás seguro de tu identidad. Tu nombre no existe, dejaste el redil y en tierra de nadie tendrás que vivir. Protección, ni
falsos mesías te engañarán. Estás en tierra de nadie ya, en un sombrío lugar, entre dos bandos que al atacar te atacan a ti. No puedes huir, tiran a por ti.
Formatea. Reinicia.
Es tu momento.
Bueno, pues hoy vamos a reiniciar y a formatear un poquito con un libro del Deepak Chopra que se titula El sendero del mago. Entonces me ha parecido pues bien leer un poquito de la magia de este libro, ¿vale? Y dice, la entrada al mundo del mago. La gente se pregunta por qué, habiendo nacido en la India, me siento tan atraído por los magos. Mi respuesta es la siguiente. En la India todavía creemos que los magos existen. ¿Qué es un mago? No es sencillamente alguien que puede hacer magia, sino alguien capaz de transformar. Un mago puede convertir el temor en alegría, la frustración en realización. Un mago puede convertir lo temporal en eterno. Un mago puede llevarnos más allá de nuestras limitaciones hacia lo ilimitado. Cuando era un niño y vivía en la India, sabía que todo eso era cierto. A veces llegaban a nuestra casa ancianos de túnicas blancas y sandalias, y hasta para un muchacho asombrado por la vida, parecían criaturas muy especiales. Estaban completamente en paz. De ellos emanaba la alegría y el amor. Parecían no inmutarse ante los altos y bajos de la vida cotidiana. Los llamábamos gurús o consejeros espirituales. Pero tardé mucho tiempo en darme cuenta de que gurú y mago es lo mismo. Todas las sociedades tienen sus maestros, clarividentes y sanadores. Gurú era solo nuestro vocablo para designar a los poseedores de la sabiduría espiritual. En Occidente se considera que los magos son principalmente hechiceros que practican la alquimia para convertir un metal inferior en oro. En la India también existe la alquimia, de hecho fue allí donde se inventó, pero la palabra alquimia es en realidad una clave, significa convertir a los seres humanos en oro, convertir nuestras cualidades inferiores de temor, ignorancia, odio y vergüenza en lo más precioso, el amor y la realización. Por tanto, un maestro que nos pueda enseñar a convertirnos en seres libres, llenos de amor, es, por definición, un alquimista, y siempre lo ha sido. ¿Por qué necesitamos a los magos? Hoy en día la gente vive en el mundo de los magos tanto como lo hicieron las generaciones pasadas. El viaje hacia lo milagroso comienza aquí. Este es el mejor momento para comenzar. El sendero del mago no existe en el tiempo, está en todas las partes y no está en ninguna parte. Nos pertenece a todos y no le pertenece a nadie. Así, este es solo un libro acerca de cómo recuperar lo que ya es nuestro. Como dice la primera frase de la primera lección, hay un mago dentro de cada uno de nosotros, un mago que lo ve y lo sabe todo. Esta es la única frase del libro que se debe de aceptar como un acto de fe. Una vez que descubramos nuestro mago interior, la enseñanza vendrá por sí sola. Durante muchos años, este tipo de aprendizaje espontáneo ha sido el centro de mi vida diaria. Observar y esperar a oír lo que mi gurú interior tiene que decir. No existe otra forma de aprendizaje más fascinante. He oído la voz de Merlín en el sonido de una risa en el aeropuerto, en el susurro de los árboles al caminar hacia la playa y hasta en la televisión. Una estación de autobuses puede convertirse en la cueva de cristal cuando se tiene la llave. ¿Por qué necesitamos seguir el sendero del mago? Para elevarnos sobre lo ordinario y lo confuso y encontrar la clase de trascendencia que solemos regalar al campo de lo mítico, pero que en realidad tenemos a mano, aquí y ahora. Estar vivo significa ganarnos el derecho a decir lo que deseamos decir, a ser lo que deseamos ser y hacer lo que queremos. Camelot era el símbolo de esta forma de libertad. Por eso volvemos nuestros ojos sobre ese sitio mágico con nostalgia y admiración. La vida ha sido difícil desde entonces. Una vez un discípulo preguntó a su maestro: ¿por qué siento esta opresión tan grande, como si quisiera gritar? El maestro lo miró y le dijo: porque todo el mundo se siente igual. Todos nosotros deseamos crecer en amor y creatividad, explorar nuestra naturaleza espiritual, pero muchas veces erramos el objetivo. Nos encerramos en nuestra propia cárcel. Sin embargo, hay quienes han roto el encierro que comprime la vida. Rumí, el poeta persa, decía: somos espíritu incondicionado, atrapado por las condiciones, como el sol en un eclipse. Esa es la voz de un mago que no creía que los seres humanos viviésemos limitados en el tiempo y el espacio. Solo estamos eclipsados temporalmente. El propósito de aprender de un mago es encontrar al mago que llevamos dentro. Una vez hallado el guía interior, nos habremos encontrado a nosotros mismos. El yo es el sol de resplandor permanente que, aunque eclipsado, cuando se despejan las sombras, se muestra en toda su gloria.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pues otra poesía de Antolín. La titula Obras Públicas. Ayer inauguraron una plaza mínima y colocaron esa nueva escultura indescriptible entre los soportales. Mañana están previstas otro par de rotondas, algún semáforo imbécil, 40 centímetros de carril bici y 114.000 señales de dirección prohibida. Auguran serias intenciones de soterrar el planeta si es preciso. Los empresarios locales patean en las gradas. Planean construir un charco nuevo, rascacielos unifamiliares, pareados de lujo de 7 alturas con microondas vía satélite y campo de golf en la terraza. U otro polígono industrial en las afueras donde exprimir la savia joven de esta tierra en siniestras factorías y lúgubres talleres subvencionados por la Junta de Castilla y León.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues... tal día como hoy, un 28 de noviembre de 1820... nacía Friedrich Engels en Barmen, reino de Prusia que pertenecía al Imperio Austrohúngaro. El personaje de nuestra historia fue, entre otras cosas, filósofo, y subrayo lo de filósofo porque para algunos políticos parece que la filosofía no debería ni estudiarse en el bachiller ni nada. O sea que nos no conoceríamos a estas personas si no estuviéramos filosofía, claro. Y además de filósofo, fue sociólogo, periodista, revolucionario y sobre todo teórico socialista. Engels era hijo del propietario de una importante fábrica textil en Manchester y su familia profesaba el calvinismo, que era la religión extendida por aquella época. Sí, sí, claro, fue la que le inculcaron al joven Engels. Pero pronto empezó a mostrarse insatisfecho con la religión de sus padres y adoptaba cada vez una posición más crítica y racionalista. Total, que abandonó la fe religiosa y se interesó cada vez más por las teorías de Hegel.
Hegel,
considerado como un revolucionario de la dialéctica.
Ahí se llevaba mucho en el siglo XIX.
Claro.
Sí, pero además de Hegel, lo que realmente ha dejado de notoriedad en su vida fue su amistad con Marx. Bueno, ¿cuándo empezaron a colaborar?
Pues fíjate que la primera vez que se encontraron fue un poco desagradable. Ocurrió en 1842 y fue en un periódico del que Marx era redactor. Resulta que Marx reprobaba los artículos extremistas de algunos intelectuales radicales, entre los que se encontraba Engels, que todavía no eran amigos, claro. Pues Marx creía que podían poner en peligro el periódico, propiedad de unos comerciantes liberales. Pero bueno, pasado estos pelillos, enseguida empezaron a hacerse amigos y establecieron una estrecha colaboración que duró nada más y nada menos que 40 años. Y entre otras cosas, juntos con otros izquierdistas que se reunían en Bruselas, que parece ser que era el sitio donde se reunían los izquierdistas, pues allí participaron activamente en lo que llamaban Liga de los Justos, que luego pasaría a llamarse Liga de los Comunistas. Marx y Engels trataron de fundar una red de organizaciones comunistas europeas de la que la Liga debía ser representante británica en aquella época.
Sí, claro. Creo que para tratar de imponer sus teorías tuvieron que eliminar a los distintos competidores que ya aparecieron en aquella época, tanto comunistas como socialistas, empezando por el ínclito Wilhelm Waiting. Bueno, ¿y quién era este y qué promulgaba?
Bueno, pues este era Wilhelm Waiting.
Waiting.
Pues bueno, que defendía una variante de comunismo con tintes cristianos, y más dado a la acción que a la teoría y análisis que preferían Marx y Engels. O sea, que quería pasar a la acción, y estos dijeron, para un poco, que así no vamos a ningún lado. Por otra parte, los primeros intentos de extender sus ideas, las ideas de Marx y Engels, fue durante una revolución de 1848 en Francia, no la revolución francesa, sino otro pequeño golpe. Claro, sí. Ellos querían que llegase hasta Bélgica, que es donde estaban ellos, pues eso, reunidos y operando. Pero ¿qué pasa? Que el rey belga, un tal Leopoldo I, pues cortó de raíz los planes y además expulsó de inmediato a Marx y poco después a Engels, con lo cual se paró ahí el intento. Engels regresó a Manchester, a la fábrica en la que había trabajado y de la que se convirtió años más tarde en copropietario, porque era de la familia, claro.
Contradicción.
Sí, y efectivamente, viendo como la única salida para financiar las investigaciones, además la reconciliación con su familia, así que aceptó durante 20 años, 1850-1870, pues una actividad que le desagradaba profundamente, como decías antes, un poco contradictorio, pero que es lo único que le permitía sostener a Marx y su familia. Por otra parte, los años de Manchester supusieron una dura prueba para Engels, obligado a llevar una doble vida. El gran industrial y burgués, que era respetable durante el día, y por otra parte, socialista y aficionado a la vida nocturna de las clases bajas, que también cambiaba de residencia continuamente, por muchas razones, ya amores y amoríos, que es otra historia.
Es una contradicción.
Pero bueno, hasta que por fin la publicación del Capital, en 1867, en la que había participado con Marx, lógicamente, supuso un gran alivio para Engels, que por fin vio recompensado su sacrificio y comenzó a sopesar el abandonar la empresa familiar y dedicarse un poco a las difusiones de sus escritos. Y para asegurar la difusión de la obra del Capital, Engels se dedicó a publicar partes del libro en distintos diarios europeos y americanos, además, desde distintos puntos de vista, para atraer la atención del público. O sea, ya era un poco de marketing con el Capital. Bueno, y ya decidido a retomar el activismo que había tenido que apartar o aparcar durante las dos décadas anteriores, fue elegido inmediatamente secretario de la Primera Internacional. Y, por otra parte, el mayor éxito de la postura de Marx y Engels fue la formación del gran partido obrero socialdemócrata alemán, que se fundó en 1869. Y también el dar a conocer la publicación conjunta del Manifiesto del Partido Comunista, que fue lo que más relanzó, ¿no?, que influyó bastante en sus propias obras. Este manifiesto sentaba las bases del comunismo moderno, y su difusión en 1848 reimpulsó un poco el movimiento obrero que había quedado parado después del fracaso de la revolución aquella francesa que hemos hablado, ¿no?
Desde el 48. No, es que hasta entonces el mundo obrero no estaba muy definido. Y eso que ya llevábamos casi un siglo de revolución industrial, ¿no?
No, todavía estaba parado, sí.
Sí, sí. Bueno, pero Marx se nos muere, ¿no?
Claro, efectivamente.
Y
su amigo
se queda Engels solo.
Su amigo Marx muere, y entonces tras la muerte de Marx en 1883, pues Engels se convierte en el líder indiscutible de la socialdemocracia alemana y de la Segunda Internacional, que también colaboró, por supuesto, y también del socialismo mundial en general. Bueno, esto ya sería una historia a debatir tranquilamente, pero sí que vamos a hablar un poco de lo que publicó. Que publicó la obra titulada Del socialismo utópico al socialismo científico, en 1880, donde aquí hace una crítica a las utopías socialistas y ofrece una explicación sobre el capitalismo. Finalmente, publica también El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que él no era muy partidario del matrimonio, por cierto, siempre lo había criticado. Bueno, esta obra contiene una potente visión histórica sobre la familia en relación con el tema de la lucha de clases, el género y la propiedad privada.
Es que entonces gobernaba la burguesía. O sea,
claro, por eso, de hecho, pues se tuvieron muchas contradicciones y había que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, y con todo eso, Engels fallece el 5 de agosto debido a su cáncer de esófago. Y para terminar, voy a una de sus frases que está muy de actual, porque habla sobre el Estado, que dice...
Poco hemos cambiado.
El Estado moderno no es sino un comité que administra los problemas comunes de la clase burguesa. Burguesa, no obrera.
No penséis.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues uno de los que practicaron la teoría de Marx y Engels fue Víctor Jara, al que recordamos, que era un cantautor que fue asesinado precisamente por eso, por cantar cosas. Bueno, fue asesinado por el golpe de Pinochet y por cantar algo tan subversivo como El derecho a vivir en paz.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. Me habían dicho que no existía. Me habían dicho que no hablara. Me habían dicho que no era buena. Me habían dicho que no valía, que el amor no existía y que los golpes me los buscaba. Me había dicho que no preguntara, que no soñara, que no aguantara, que las mujeres no pensaban, que mi destino era la casa, la cama y la rabia. Me habían dicho que no podía, que no debía, que me quemarían, que me odiarían. Y yo les creí, y yo lo permití, y yo lo cambié. Joana Patiño, escritora colombiana, de su libro Ébano.
La entrevista imposible.
Bien, bien, amigos y amigas, hoy tenemos con nosotros en nuestra entrevista imposible un personaje que no tiene sombra en la picaresca y en la literatura clásica española. Bienvenido, Lazarillo de Tormes.
Bien hallados vuestras mercedes, y eso de que no tengo sombra, creo que ahora hay muchos más pícaros que yo, ¿eh? Vamos a ver, porque yo he dado un salto en el tiempo, y en realidad tenía que haber venido mi autor, pero como no lo encuentro, no saben quién es, pues aquí que tengo que dar la cara yo para ver qué pasa por estos tiempos, porque yo era pícaro por necesidad, como... vosotros sabéis.
Bien sabemos.
Tenía que tener artimañas, un poco astuto, para poder comer. Pero creo que ahora hay gente que sin necesidad de tener que comer son mucho más pícaros que yo.
Sí.
Y aquí también. Vamos a ilustrarnos mutuamente. Yo puedo contarle mis andanzas, cómo enseñaros cosas picarescas, y ya me entero qué pasa por aquí también.
Así que cuando queráis.
Tenemos que echar la mano a la cartera.
Evidentemente a la faltriquera se diría más bien.
A la faltriquera.
O la bolsa, que también se decía.
Oye, el cocotazo que se pegó el ciego cuando te largaste de su lado fue cojonudo, ¿no?
Hombre, que gente me la había preparado él a mí, mire, que me dijo que me había dado una corna a un toro de piedra. Claro, que es que me la... Arrímate al toro a ver si respira. Y me dio una colleja. Y se la juré.
Pero
claro.
el puesto del pueblo todavía está temblando.
Entonces yo le dije, por aquí. ¡Oba! Como no había paso de peatones, ni de ciegos, ni de nada, pues el hombre se pegó una buena leche.
¿Y todos los amos para los que sirvió eran del mismo talante?
Si yo te contara. Empezamos por el ciego, que era un pícaro, bueno, más mala leche tenía el hombre, bueno.
No había uno bueno, ¿no?
Bueno, sí, había un clérigo, el último, que ya me puse a servir con él, pero bueno, eso ya al final de mi vida.
Ese te dejó la mujer. Pero claro.
Te dejó la criada, te casaste con él, te dejó de comer y te asentaste.
Eso ya pasa al final de mi vida, que ya terminé, pues una persona decente, pero claro. Vamos, podemos pasar por un tacaño que era clérigo de Maqueda, porque bueno, que el ciego me hizo pasar hambre, pero este ya me mató de hambre. Sí. Porque tenía que robarle, hacer lo que sea, bueno, y al final tuve que largarme también, claro.
Lo tuyo fue de contrato temporal continuo, 9 amos tuviste, 9.
No le denunciaste, ¿A
quién, al clérigo? ¿Ante quién? Si la Inquisición no me prohibió directamente. Sí. Si no. Es que la Inquisición estaba como estaba. No había, ¿qué voy a decir yo?
El Tribunal Supremo te tuvo ahí condenado. No ganaste un juicio.
Le dije al clérigo, me cago en Dios. Casi me mandan a la hoguera, tuve que salir corriendo.
Pues igual que ahora.
Sí, claro. y casi sin dedicándose al mismo oficio de andar deambulando de pueblo en pueblo, pues igual que ahora. Haces una cosa de esas y eres un deambulador.
Pues ya veo que las cosas han cambiado poco, sí, efectivamente.
Y los mocos es preferible que te les dejes caer antes de limpiártelos.
Algo he oído por ahí, que hay unos trapos por ahí que dicen, ¿no?
De colores.
Los trapos de colores muy bonitos, que no dejan limpiarse con ellos ni nada.
¿Tú qué les enseñarías a estos pícaros de ahora? Porque no son pícaros...
Sinvergüenzas, yo creo que estos son sinvergüenzas directamente. Lo de la picardía es cuando tienes que sobrevivir, como
claro,
decía
pues,
el Lazarillo.
Yo digo que es que no tiene necesidad de hacer estas cosas. Y encima son muy tontos porque dejan evidencias. Claro, porque yo hacía las cosas, pero con picardía, para no dejar callando. Huella, a la chita callando, pero es que estos van a lo que van y ahí se les ve siempre.
Ya, pero eso se lo dice su religión. O sea, tienen una dedicación no exclusiva. Huella,
pero sí acabaste contándolo. Sí. Porque hay quien dice que es una autobiografía.
Efectivamente, el autor habla por mi boca y bueno, ya fui de mal en peor. Recuerdo también que salgo del clérigo y me meto ¿con quién? Con un hidalgo, pero que este hidalgo como estaba, arruinado, o sea, que voy de mal en peor, o sea, que en eso no tenía mucha
risa. Tenías que darle de comer. Porque
había más, había en tu época, en tus tiempos, había más chiquillos, mozuelos, jóvenes que se dedicaban a estas labores de asistente con maltrato. Hombre, incluido.
Por supuesto que había muchos que se buscaban la vida. Se
pues habría
la vida
tanta
como
rivalidad
podían.
Como ahora, a ver quién roba más.
Claro, esa era la cosa, que ahí se inventó la picaresca en general, porque había que tener artimañas para ver cómo se hacía de buenas maneras, claro.
Sobrevivir.
Y era ponerse a servir al mejor postor, pero yo tuve muy mala suerte, porque iba, ya digo, de mal en peor. Luego otro que se vendía bulas, que se hacía timos con arbulas, luego me acusaban a mí de que se había hecho también cosas con el hombre este.
¿Que vendía bulas?
Bulas.
Están
bulas.
Carísimas para Navidad, ¿eh?
al precio que están, por Dios bendito.
¿Y qué es eso de gula? Yo no entiendo, bula. Toda la vida.
Comer.
Oh, para comer, claro.
Porque tuviste épocas que comías menos que carpanta, vamos.
Bueno, lo del ciego, lo de las uvas lo conoceréis, ¿no? La famosa, sí. Que es que también lo traigo a colación porque ahora también pasa. O sea, yo tomaba las uvas de dos en dos y el ciego de tres, no, de tres en tres las tomaba yo y el ciego de dos en dos y no decía nada. Con lo cual decía, pues está, se ve que las has hecho trampa. Y ahora veo que la gente también pugna y puja para ver quién la hace más gorda.
¿Quién hace más trampas?
Claro, si uno lo hace, tú más, ¿no? Y tú más. Pues me recordaba esto de por aquí, lo que yo hacía con el ciego y las uvas. Sí, sí.
Sí, porque
entonces,
comiendo.
¿Tú crees que tu vida influenció esa picaresca en no. que haya tanto hijoputa ladrón?
De ahí viene.
No se puede decir palabrotas, que estamos en un espacio
que si,
de radio
tu vida,
comunitaria.
Como tuviste la mala idea de escribirla y algunos ladrones leerla, si crees que eso en el siglo XX, XXI... y el 22 que venga con el 23, claro. ¿Influirá en estos?
Fue la base de
fue
la.
El germen de que sean así.
La estos. Constitución fundamental para empezar la picaresca, claro.
La Constitución también fue un robo, ¿no?
Bueno.
Ahí fueron los primeros pasos para decir cómo había que hacer las cosas, pero ya digo que
cogía. Que realmente el que haya tanto mangante, la culpa la tienes tú, Lazarillo de los cojones. No.
Claro,
bueno, pero vamos a.
Porque quería enseñar hombre, cómo se hacía, pero con uvas, vamos
no
a ver.
No serás
con
inmigrante,
uvas.
No serás inmigrante porque te mando a tu país con una patanto el culo.
Hay que ver cómo está el patio por aquí, oiga, hay que ver.
¿Cuáles fueron
se lo he oído al Salvini ese.
El final de tus días. ¿Cuál fue el final de tus días?
Pues bueno, al final me fui con un arcipreste, que parecía buena persona. Entonces tenía varias criadas. Y claro, pues como había por ahí dimes y diretes, me tuve que casar con una.
Había para todos.
Y fíjate o fíjense ustedes si terminé mis días de lo más normal, que era un señor casado y cornudo. O sea, más normal no se puede ser.
¿Tú o el dueño?
Yo, mi mujer. Me la pegaba con el arcipreste, era muy jodido.
Claro.
Vamos a ver.
Ayudaba a comer, ¿no?
Explique a la dama que el arcipreste, como no podía casarse, la supuesta barragana, legalmente estaba casada con Lazarillo.
Claro.
Que no podía tocar ya ni menealla. Claro. Que eso lo hacía el arcipreste, no, pero en caso de que hubiera un hijo, era de Lazarillo.
Claro. Y no tocaste la ni meneaste la.
Bueno.
Tuve que apechugar con ese San Benito pues, sí. Por ser honrado ya en el fin de mis días. Ya, que a los rumores no les hacía ni caso.
Bueno, pues te dieron ni un título caso. Que a fin de cuentas legaliza la situación como estamos acostumbrados a ver ahora. Te dan un título y punto. Tú, esposo, aunque fuese cornudo.
Bueno, pero de lo que trasciende también ha quedado lo de Lazarillo, que sirve para guiar a las personas ciegas, con lo cual algo bueno también tengo, ¿no?
Sí,
claro. No solamente
el nombre,
la picaresca
sí, quedó
de...
el nombre, eso es verdad.
Claro, quedó el nombre de Lazarillo a los que sirven de guía.
Eso me recuerda a mí
claro.
A lo que ha hecho la banca, guiándonos a los pobres tontos y vendiéndonos unas cosas que luego nos han dejado.
Eso era la...
Porque
éramos ciegos.
Porque no tienes un Lazarillo que os guiara, no, claro.
Lo que teníamos es un Lazarillo que nos ha guiado de bien.
No sabían guiar.
Bueno. Las bulas,
desde luego, Lazarillo,
vuestras mercedes y su señoría... Vuestras mercedes y su señoría sabrán que nuestro tiempo es escaso y les damos las gracias por haber compartido esta tarde con nosotros en una visión divertida de su presencia en la historia. Y ahora una canción, porque sí. Nuestro último recuerdo es para el gran maestro del cine Bernardo Bertolucci, fallecido hace unos días, y una de sus obras maestras fue la Crónica Histórica de Novecento. Escuchamos su fabulosa banda sonora de, por supuesto, Ennio Morricone.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues este estante cultural quiere dedicársele al último milagro de Freddie Mercury, Rapsodia Bohemia, que gracias al cine, el magnetismo de la banda de Freddie Mercury ha recuperado su vigor. Aquella energía que le llevó a ser, a mediados de los años 80, la banda de rock más importante del mundo. 27 años después de la muerte del cantante de Queen, la banda inglesa ha destronado al reggaetón como la música dominante de las diferentes plataformas de streaming, colocando además actualmente tres de sus discos entre los 15 más vendidos. Queen, Freddie Mercury, esa banda nacida en el 70 en Londres y que en este año, en el 18, la banda recibió el premio a la trayectoria, que es un galardón de los Grammys que rinde homenaje a aquellas artistas que hicieron a lo largo de su vida una contribución especial de gran importancia en el campo de la grabación de la música. Rhapsodia Bohemia, el éxito de la película que narra la historia de Queen, con más de 1,5 millones de espectadores en España, ha resultado la magia de Queen, la fuerza de la música. Por lo tanto, dicho queda, Queen, Freddie y Rosendo, escuche música rock, te la aconseja al estante.
Acabamos. Siembra rebeldía, cosecha libertad.
Hoy queremos tener un recuerdo especial por la muerte de Jesús Paredes, nuestro compañero Chuchi, una persona comprometida con el movimiento vecinal y el movimiento ciudadano, que hoy nos ha dejado. Nuestro recuerdo fundamental y gracias, Chuchi, por tu trabajo y tu dedicación. Nos veremos siempre. Hasta el próximo programa.
Adiós.